Y vamos con Job 25, y esto viene siendo esta parte de Bildad, uno de los tres amigos de Job, viene siendo ya el fin. Ellos realmente ya no tienen más que decirle a Job por lo mismo. Dice, el señorío y el temor están con él, él hace paz en sus alturas. Tienen sus ejércitos número, sobre quién no está su luz. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Ahora, el problema con todos los argumentos de los amigos de Job, por un lado, exaltan la soberanía y el poder de Dios, dicen que Dios es santo, que Dios es justo, que nada se le escapa y todo eso, pero realmente no han podido ellos dar un argumento válido, sustancioso, ni siquiera lógico, por cómo Dios trata con el ser humano. Entonces, y realmente la conclusión de todos sus argumentos, por un lado, sobre quién no está su luz, o sea, Dios es exaltado, pero también el hombre es un gusano, el hijo del hombre también gusano. Entonces, realmente ellos con esto no tienen más que decir, y menos a Job, que se aferra a su razón y a su justicia. Y parte del problema con este tipo de contienda y polémica es que la tendencia de polarizar cada vez más los argumentos. Si en un principio los amigos de Job hubieran dicho otra cosa, quizás habrían recibido también otras respuestas de Job y viceversa. Entonces, nos da de paso así como un consejo en cómo abordar estos temas. Y responde Job, y realmente eso va a ser el fin de su discurso también, y es largo, y no vamos a ver todo, nada más esta parte nos abre, por un lado, una vista que Job tiene acerca de Dios, en su poder, lo vasto de su poder y su sabiduría, lo bueno que es Dios y todo eso, pero también sigue Job aferrado a que él tiene la razón. Y también aferrado a la idea de, sigue aferrado en esto, a la idea de que si algo pasa en la vida, si sucede un desastre en la vida, es por injusticia siempre, y si te va bien, es siempre por tu justicia. Y que lo que jala, por decir, la buena suerte a tu vida es como bondad y buenas vibras, y lo que jala desastre hacia tu vida es también como malas vibras, que es un concepto que persiste hasta el día de hoy y funciona bien hasta que no funcione. Entonces, y es ahí donde cada uno se topa con realidades y con argumentos que pueden rápidamente destruir toda tu confianza y tu tranquilidad. Entonces, vamos con Job en capítulo 26. Respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué te aconsejaste? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Entonces, en otras palabras, Job está diciendo, ¿a quién le estás llamando gusano? ¿Gusano? Entonces, o sea, tú realmente, ¿a quién has ayudado hasta ahora con tus argumentos? ¿Qué es un buen argumento como de respuesta? O sea, realmente todo lo que han dicho, hasta donde alcanza, puede ser verdad, pero no ayuda. Entonces, a veces queremos opinar en juntas, pero realmente no agregamos más que nuestra voz al comentario, pero no hay más razón, no hay más comprensión y no hay más sabiduría. Entonces, Job realmente ya les está descontando con eso también. Y Dios tiene algo que decir al gusano Jacob. Si quieres también voltear tu Biblia hacia Isaías 41, que es algo que suele suceder, que empezamos a sentirnos que pues yo creo que para Dios soy un gusano. Entonces, dice en versículo 11 de Isaías 41, ellos van a juicio, o sea, todo el libro de Isaías está prediciendo cómo van a juicio, cómo va a haber un castigo, va a haber ruina en Jerusalén, la ciudad va a ser destruida, van en cautiverio. Eso como que se sube mucho el volumen para el libro de Jeremías. Pero realmente, cuando dice esto, Isaías está diciendo también que viene una restauración y hay un futuro para el pueblo de Israel. Hay una promesa. Entonces, de ahí vienen las grandes y muy elaboradas promesas del Mesías y del futuro reino de Dios en Isaías. Entonces, en esta parte viene como un pedazo de consolación en medio de estar diciéndoles cómo les va a ir. Entonces, dice: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Eso es una buena promesa, poder tener y decir, bueno, ahorita se enojan conmigo, pero van a ser avergonzados. Pero también yo, o sea, algo que está pasando con los judíos cuando esto fue escrito es que iban a pasar vergüenza, iban a pasar humillación. Entonces, pero también Dios va a tratar con sus enemigos. Entonces, serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces aquí Dios está diciendo, sí, ellos dicen eso, pero yo digo lo siguiente. Entonces muy contundente lo que Dios dice y luego dice en versículo 14, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro. Entonces, mientras los amigos de Job están diciendo que el hombre es gusano, el hijo del hombre también, o sea, no, como que no va subiendo, no hay una evolución o una superación por tiempo, que el hombre es gusano y también el hijo de hombre, pero aquí está diciendo y Dios dice, ajá, pero no temas. Y serán avergonzados tus enemigos y todos los que están tratando de hacerte daño. Entonces, aun si pudiéramos decir, bueno, sí, somos gusanos para Dios, eso es lo que Dios expresa acerca de estos gusanos. Entonces, aunque fuera cierto, pero realmente, otra vez, la encarnación empieza a contradecir muchos conceptos que en muchas religiones se han formado acerca de cómo los dioses, o hasta Dios, el Creador, cómo los dioses contemplan a los seres humanos. Entonces, la encarnación quiere decir entonces que Dios dice, es bueno ser humano. Es bueno ser hecho a la imagen y la semejanza de Dios. Y es bueno tomar la imagen y semejanza en el ser humano y ser humano y morir por los humanos. Eso es bueno delante de Dios. Entonces, Él considera que es bueno para Él redimirnos, es bueno para Él poder salvarnos. Eso para Él no fue algo desagradable, sino otra hermosura más. Entonces, regresando a Job, versículo 5, Job 26, otra vez Job como que extiende un lienzo con todo el retrato y toda la figura de un poderoso creador que es bondadoso, que es misericordioso, y dice, las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío y cuelga a la tierra sobre nada. Ata las aguas en las nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Entonces, qué interesante que Job ve todo esto desde la creación. En Romanos capítulo 1 dice que todas las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, o sea, este vasto poder que Job describe, también el apóstol Pablo lo reitera en Romanos capítulo 1, y se dan a conocer a través de las cosas creadas. Entonces, viendo eso, podemos decir, como en el Salmo 19, dice que hay una voz que sale, que no se distingue una palabra, pero se entiende que hay una voz diciendo algo a través de la creación también. Entonces, llegamos a esto y Job dice: Él extiende el norte sobre vacío. Y desde la antigüedad se dieron cuenta que la rotación de la tierra, ellos veían en parte que las estrellas dan vuelta en el cielo. El problema es que algunas estrellas no dan vuelta, sino andan en sus propios caminos, y esos son planetas. Planetas en griego, planete es uno que está como desviando o vagando. Entonces, planetas eran estrellas que se movían, que no guardaban la misma configuración. Entonces, hay constelaciones que nosotros podemos ver cada noche durante el año y cambian de lugar en donde salen, cuando, así como van subiendo las estrellas y sube la luna y se pone la luna y ya sale el día. Entonces, en ese proceso, pero se dieron cuenta que entre todo eso hay una estrella en el norte que está alineada esa estrella con el eje de la Tierra. Entonces, se dieron cuenta que hay un punto fijo en el universo, y se dieron cuenta que las cosas van dando vuelta, pero esto es su referencia para navegación. Entonces, han habido tiempos en que lo que ahora llamamos esa estrella del norte fue otra estrella antes, porque cambió el campo magnético y el eje de la Tierra. Pero pues aquí estamos con eso y te puedes orientar. Y él dice hoy que él extiende el norte sobre vacío. Entonces, Job está diciendo algo y dice, ata las aguas en sus nubes y habla de los cielos un poco, pero luego dice, puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Entonces, cuando dice puso límite, en hebreo es trazó un círculo. Okay, trazó un círculo a la superficie de las aguas. Y puedes hacer esto ahí en tu casa donde tú estás acompañándonos, puedes poner una gotita de agua sobre la mesa. Y esa gota de agua, si pones una gota de aceite, la estructura molecular del aceite, esa gota de aceite se va a ir extendiendo y hacer una capa muy, muy delgada de aceite. Por eso aceite es un buen lubricante. Pero si pones una gota de agua, el agua se amontona. Y siempre va a estar en un círculo. Si le dejas tomar su forma, va a estar en un círculo y quiere como marcar una esfera. Entonces, eso es la naturaleza del agua. Y si has ido a la playa y te puedes dar cuenta, cuando estás en la playa, el horizonte, y tú dices, bueno, yo no estoy inclinado, porque el horizonte, lo que es el mar frente a mí, está más alto. Yo me acuerdo de niño, ir a la playa con mi mamá y con el rugido de las olas, y le agarro a mi mamá y dice, mira, el mar ya se viene. Porque para mí, mira, está amontonada el agua. Entonces, un niño puede ver con sus ojos lo que realmente está pasando. Y nosotros, como para ahuyentar el miedo, decimos, no es cierto, no están amontonadas las aguas. Resulta que sí están amontonadas. Y la fuerza de atracción de la luna hace la marea. Entonces, el agua del mar hace esto y luego se relaja. Pero sí están amontonadas las aguas en el mar. Entonces, y Dios trazó un círculo sobre eso. Entonces, estamos viendo que Job, al menos, pero los de su día, no tenían un concepto que muchas veces decimos que desde la antigüedad se tiene. Ni siquiera la iglesia en Roma, tanto así se aferraba a la idea de una tierra plana. Y que la idea de tierra plana es más reciente que la idea de una tierra esférica. Entonces, simplemente Job está diciendo eso, y al decirlo, ¿qué es lo que él está describiendo? Un universo tan enorme. Entonces, si la tierra está colgada, en la nada. Y Dios haciendo que las aguas tomen forma de esfera y que el horizonte es también circular en cómo marca lo vertical y lo horizontal. Entonces leemos otra vez esto desde el versículo 5 y él está diciendo también lo invisible y donde están los que se han muerto y todo eso, o sea, todo eso está bajo su poder y es enorme. Entonces dice, las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. Entonces piensa en eso y no se cae. O sea, él está contemplando eso y él dice, sí, el hombre es gusano y el hijo del hombre también. Entonces, al decir esto de esta forma, Job dice, y mira lo que Dios ha hecho. La tierra está colgada sobre la nada. Está dando vuelta, o sea, el norte es un punto fijo y entonces él está extendiendo el norte sobre vacío y las aguas atadas en sus nubes. Entonces, cuando tú ves, como suele suceder en tiempo de lluvia aquí en Cuernavaca, ¿cuánta agua puede estar en las calles? ¿Cuántas pipas tendrían que vaciar en las calles para que así corra el agua? ¿Y cuántos miles de litros son simplemente porque pasó un aguacero? Entonces, al reventarse, a romper las nubes, y no se rompen, o sea, tú ves la nube y está entera, ¿no? Pero ¿cuánta agua soltó? Entonces, estamos hablando con alguien que sí observa y sí está viendo que hay leyes físicas invisibles. Como la aglomeración de agua para formar una nube, la aglomeración de agua en los mares, simplemente la tierra colgada en la nada y el norte extendido así. Y dice, puso límite o trazó círculo a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos. Interesante otra vez la forma de la Vía Láctea y las galaxias y todo eso. ¿Cuánto de eso solo le sirve a Dios? Lo que Él puede contemplar porque nuestros ojos no lo alcanzan a ver. Entonces, pensando en eso, que, o sea, su espíritu adornó los cielos, era para su gusto más que para mi gusto. Entonces, pensando en eso, dice, y su mano creó la serpiente tortuosa. Entonces, ve cómo los antiguos sí observaban estas cosas, no tenían tablets, ni Facebook, ni Instagram y todo eso. Entonces, mejor miraban las estrellas y no en el canal de las estrellas y podían ver. Y describieron entonces entre las constelaciones una que es Draco o el dragón o también la serpiente tortuosa que va en todo así y va por aquí y va por ahí y todo. Y la constelación que después llamaron Hércules está pisoteando así la serpiente. Entonces pensando en eso, o sea, y su mano creó la serpiente tortuosa. Todo esto. Ahí está. Y ellos pudieron ver como que estas cosas son constantes. Y conviene para nosotros, en medio de una situación crítica en el país, estar diciendo, hay unos puntos fijos y hay unos constantes en todo eso y viene de arriba eso. O sea, nosotros no podemos como afirmar y estabilizar algunas cosas, pero desde arriba hay cosas que simplemente no son afectadas y permanecen constantes delante de nuestra vista, no se mueve. Y dice, versículo 14, y eso es bueno para nosotros poder tomar. Dice, he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Todo esto, toda esa magnitud, lo vasto y enorme, lo lejano que es y a la vez cercana, que tú puedes estar pensando, ¿quién más en la tierra ve esta constelación? ¿Quién más está viendo la luna esta noche? De ahí salen cuántas canciones románticas y todo, pero estas cosas son solo los bordes de sus caminos, o sea, la gloria, hermosura, el poder, la potencia de los cielos y de los mares y todo. Si eso simplemente apenas estás entrando en el mapa, apenas estás a la orilla, los bordes de sus caminos, no estás de pleno así en sus caminos, simplemente contemplando la naturaleza y su poder y su magnificencia y todo eso. Y dice, cuán leve, y piensa eso otra vez, con todo esto que Job acaba de describir, cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Entonces entendemos mejor por qué la palabra de Dios, para poner en términos verbales, en pensamientos concretos, aunque muchas veces abstracto, como estamos viendo en el libro de Job, poner esto en palabras que un niño y un adulto pueden hablar y ambos entender. Entonces, aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Y ahí está Job ahora en el trueno de su poder. Lo difícil que es para él ahora es decir, bueno, ¿por qué Dios está tronando desde los cielos? ¿Qué hice? O sea, siempre como hacer una conexión directa a lo que yo estoy viviendo, eso, lo que me sucede es como una consecuencia, una retribución directa y casi inmediata por algo que he hecho. El problema es cuando ves en el mundo que los malos también prosperan y que la gente que es buena y la gente que es justa y la gente que ve por los demás y no hace daño, luego le va mal. Entonces, el libro de Job está luchando con ese dilema. ¿Cómo hemos de entender lo que parece una contradicción? Entonces, ¿cómo le va al justo? ¿Cómo le va al malo? Y todo eso. Ahora, vamos a capítulo 27. Job ya vuelve a su razón. Y hay algo que tenemos que ver, que él dice. Reasumió Job su discurso. Es como si él dejara en capítulo 26 lo que dijo, dejó el micrófono. Pero entonces ellos ya no quieren hablar, entonces vuelve a tomar el micrófono. Reasumió Job su discurso y dijo, vive Dios que ha quitado mi derecho. Así como vive Dios, o sea, basándome en una gran verdad que no es, que simplemente es inmutable verdad, Dios vive, pero Él ha quitado mi derecho. Entonces eso sigue siendo su tesis de Job, que Él ha quitado mi derecho. ¿Qué quiere decir entonces? Dios no es derecho conmigo. Y ya Job ya está pisando a territorio complicado, porque él no tiene información y ya está haciendo un juicio con deficiencia de información. Entonces, vive Dios que ha quitado mi derecho y el Omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño, nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Entonces, era más fácil para Job decir, yo no entiendo lo que me está pasando, pero Dios está tratando conmigo duramente, lo recibo de su mano, a ver qué me dice, a ver si Dios me da explicación. Y hubiera Job mejor callado a estos hombres, que de veras ya le dolía lo que le insistían, y hubiera sido mejor para Job eso. Entonces, él se aferra cuanto más, entonces, a su justicia. Dice versículo 6, mi justicia tengo asida, no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Eso es una postura insustentable. O sea, no puedes decir, yo sí me aferro a mi justicia, no la voy a ceder y no me reprochará mi corazón en todos mis días. Bueno, Job, buena suerte, que te vaya bien, pero eso no lo vas a poder sostener. Entonces, cuando dice, otra vez versículo 2, es donde nosotros tenemos que hacer algo. Porque Job ya está envuelto en esto y no, ya no ve bien, y ya está argumentando al extremo también, y nosotros podemos, en cambio, tomar un paso atrás y decir, como al rato Eliud, un joven que está... Él va a decir, Job, también tú estás mal. Y los tres señores que lo vinieron a ver, ustedes también están mal. Pero Job, mejor te callaras. Y la verdad, hubiera sido mejor. Pero qué bueno para mí que Job no se haya callado, porque entonces todas sus razones y defensas las he dado yo y las he utilizado, como decir, yo tengo la razón, yo sé que tengo la razón y no voy a soltar la razón. Y simplemente, ajá, aunque tuvieras la razón, no cambia nada. O sea, el mundo no cambia hacia ti, tu salud no se mejora, tu situación no se compone. O sea, simplemente tener la razón no es algo mágico alrededor de nosotros. Entonces, versículo 2. Que Dios amargó el alma mía. Y creo que nosotros tenemos que pensar que si Dios amargó mi alma, y puede ser, por circunstancias, por largas demoras, larga espera, viendo, esperando un cambio, una respuesta, algo, una muestra de favor de parte de Dios. Y si Dios amargó mi alma, si Dios me ha quitado algo o alguien, y entonces puedo decir, Dios amargó mi alma. Y luego queremos decir, no, Dios no amargó mi alma. Bueno, entonces, ¿a quién le vas a culpar? O sea, tenemos que ver eso. Si Él reconoce todo lo que me pasa, está bajo la mano del Omnipotente. Entonces, aunque no sea directamente de parte de Dios, Dios lo permitió. Entonces, si mi alma está amargada, Dios amargó mi alma. No está mal estar en esa postura, porque necesito decir, esto lo recibo como de parte de Dios. Si no es de parte suya, entonces Él puede decir, no, y lo corrige, y lo cambia. Y si es de parte suya, más me vale entonces someterme a eso y ver lo que viene posteriormente. Y vamos a ver un poco lo que dice la Biblia acerca de eso. Entonces, si Dios amargó mi alma, ¿quién me va a poder consolar? O sea, ¿quién va a poder igualar lo que hace Dios? Entonces, si Dios amargó mi alma, si las tragedias, si la ruina y todo lo que le pasa a Job, Él dice, esto viene de Dios. Ok, entonces, ¿quién lo va a poder volver atrás? O sea, ¿quién va a poder romper, como quien dice, la maldición? Solo Dios también. Y eso es un buen lugar, si podemos identificarnos ahí y decir, esto estoy viviendo y es la mano de Dios. Y amarga mi alma. O sea, eso es dolor y amargura para mí. Eso es bueno porque entonces eso pone mis ojos hacia Dios. Entonces, ¿qué es lo que Él va a hacer? ¿Qué es lo que Él trae? ¿Qué es lo que Él piensa? Entonces ya soy más atento a lo que Él está diciendo o haciendo. Entonces es Dios el que me va a poder consolar y nadie más. Entonces ya no pierdo tiempo buscando por todos lados, ya no estoy cansando a mis amigos como hizo Job, que ya estaban frustrados con él. Entonces ellos ya no tenían nada que decirle. Pero Job igual, ya no tiene más que decirles. O sea, él termina hablando y ya nadie le dice nada. Y eso no es un buen lugar para mí, que la gente ya esté harta de mis quejas. Entonces, cuando puedes decir, ok, esto viene de Dios, voy a cerrar mi boca, voy a poner atención, voy a parar mis orejas, voy a abrir mis ojos y voy a ver, o Él cambia esto, o lo está utilizando para algo que yo no tengo la menor idea. Y más me vale aprender y poner atención. Ahora, vamos a ver dos diferentes textos sobre eso. Vamos a Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio 8. Y en esta parte venía la nueva generación, los que nacieron durante los 40 años en el desierto de Sinaí, o que fueron niños y jóvenes saliendo de Egipto, menos de 20 años. Los de 20 años para arriba morían de una y otra causa en el desierto, y cuando ya los últimos se habían muerto, ya estaban listos para cruzar el río Jordán. Entonces, hay toda una lección en eso, que parte de la demora en el desierto era para hacer morir lo que era tan rebelde y tan carnal entre ellos. Pero ahora Moisés está dando un discurso, repasando todo lo que vivieron, repasando todos los mandamientos y repasando la ruta que tomaron, los eventos que vivieron, que para algunos pues no habían nacido o eran muy niños, cuando salió agua de la roca, cuando la plaga de serpientes venenosas, cuando la tierra tragó a Coré y los que estaban con él. O sea, todo eso para algunos era No, pues mi papá era un joven, pero yo nací en esto, mi papá ya está grande, pero yo no lo viví, pero me lo contaron. Entonces, es esta generación que nacieron, por decir, y caminaron toda su vida bajo la nube, en el desierto, y de noche una columna de fuego y de día una columna de nube, y vieron esto, y vieron el tabernáculo, y vieron las grandezas de Dios, pero otra cosa Dios quiere que no se les olvide. Y dice, versículo 2, Deuteronomio 8, 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Era para eso, 40 años para afligirles. Entonces, y nosotros decimos, no, pero entonces Dios no te da más de lo que puedas soportar. Y digo, a ver, eso no es lo que dice en 1 Corintios. Dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir y da una puerta de salida. Si tú no usas la puerta de salida, no me vengas con tus promesas fuera de contexto. Pero entonces, sí nos da, o sea, ¿de qué sirve? O sea, ve un gimnasio donde no te pongan más peso de lo que puedas cómodamente levantar, donde no te digan ahora salta así, ahora corre más, ahora súbele, ahora vamos a mejorar tu aprovechamiento aeróbico. O sea, de eso se trata. O sea, ¿quién se queda toda la vida en primer año de primaria? Y alguien alza la mano y digo, baja tu mano, qué vergüenza, pero tenemos que pensar, ¿qué provecho habría en estar 40 años en el desierto simplemente porque Dios no se apuraba? Entonces, cuando tú sientes que Dios no se apura, entonces hay una razón por la demora. Y esa espera que no nos gusta es parte esencial del proceso. Entonces dice, te acordarás que de todo el camino, de todo, y hay partes en nuestro camino que queremos olvidar. Y yo tengo que volver a sacar cosas y decir, esto viví, esto pasó, y Dios se presentó de esta manera en esta situación. Y puedo decir, esta parte de mi vida estaba viviendo sin Dios. Y sí, estaba muerto en delitos y pecados, es una verdad. Entonces, necesito poder recordar eso, es decir, por aquí vine. Y recordar todo eso, y dice, para afligirte, 40 años en el desierto. Entonces, ¿cuántos años llevas tú en el desierto? Y no tienen que ser 40. Pero si fueran, ¿cuánto te falta? Entonces, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y viéndolo desde ahí, podemos decir, y yo he vivido muchas situaciones que después de todo, puedo decir, no lucí bien, no tuve confianza, no tuve paciencia, no di la gloria de Dios, no confié en su bondad, sino hubo pánico, hubo frustración, hubo hasta reclamo. Entonces, para saber lo que había en mi corazón. Ouch. Entonces ya estamos con eso. O sea, ¿qué quiere decir Dios aquí que Él no sabía lo que estaba en mi corazón? No, es para saber yo lo que había en mi corazón, porque todos sabemos, o sea, yo desde niño, yo era buena onda, yo no sé por qué se enojaban conmigo, la verdad. Yo no sé por qué mis hermanos me ponían zapes, yo no sé por qué los maestros no me daban 10 en cada materia, yo no sé por qué mis papás me restringían, me disciplinaban, me regañaban, me admonestaban, me sermoneaban, o sea, yo no sé, o sea, la verdad, yo no veo, o sea, porque yo era buena onda, yo era un buen chico toda mi vida. Entonces, realmente, o sea, yo recibí a Cristo no por necesidad, sino para poner el ejemplo. O sea, ¿quién realmente puede hablar así y no empiecen a aventar zapatos y todo lo que hay a la mano? O sea, no éramos buenos chicos. Otra vez, Efesios 2. Todo esto nos da una lista de lo que éramos, inclusive muertos en delitos y pecados. Pero siguiendo la corriente, de acuerdo con la corriente y todo, entonces, pero Dios, ¿ok? Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es grande en misericordia, que es rico en misericordia, por el gran amor que tiene para con nosotros, Él cambió lo que estaba pasando. Él intervino, él interrumpió algo. Entonces, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió. Y podemos decir, sí, Dios me afligió. Y ahora estar con el encierre, estás descubriendo que no sabes platicar con tu esposa, que tus hijos ya están acostumbrados a que tu voz es la más irritante en su vida. O sea, muchas familias están teniendo que ser confrontados con algo que han estado reconociendo, pero postergando. Y ahora es una buenísima oportunidad de decir, voy a tener que hacer mucha chamba en varias cosas. Y entonces, dice, te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Entonces estaban bajo juicio cuando desobedecieron, entrando apenas al Sinaí. Cuando enviaron los espías, entonces fueron 40 días conociendo la tierra prometida, dónde están sus caminos, dónde hay agua, dónde hay ciudades y todo lo demás. Entonces regresan y 10 de los 12 dan reporte negativo y desaniman al pueblo. Y el pueblo mejor decidió seguir con eso. Ahora, ojo, porque ahora también mucho te puede estar llenando de mucha información. Y yo estoy tratando de mantenerme al día con coronavirus y qué pasa y cómo van las cosas por fuera y por dentro de México y todo. Y viendo todo eso, algo que estoy notando es que hay una repetición de, a veces es desinformación y a veces es vieja información, o sea, era cierto pero ya no es, entonces, pero se repite y se repite. Hay como los casos, ¿no?, de que un niño perdido, ese niño ya se salió de prepa, pero su foto de 8 años de edad está circulando y todo el mundo lo manda y todo el mundo orando y todo el mundo así, y ni es aquí, es en Colombia y todo, o sea, sí has visto eso. Entonces, hay situaciones de repetición y ser redundante, y redundancia no es lo mismo que abundancia. Entonces llega un momento que tienes que decir, ok, aquí no me están diciendo más, no hay nada nuevo que saber, y hasta mañana. Entonces ver otra cosa, llenar tu cabeza y tu pensamiento de otras cosas. Entonces todo este tiempo bajo juicio, bajo sentencia en el desierto, estaban bajo la nube de día y con columna de fuego de noche, y estaba el maná diario y no faltaba, y estaban los codornices diario y no faltaban, y si no había agua, Dios sacaba agua de la roca, y Dios los cuidaba y Dios los velaba, aún bajo juicio. Entonces podemos decir, bueno, y también México está bajo juicio, y podemos ser muy patriotas, pero vamos a tener que reconocer que sí. Y podemos como reclamar que hay falta de acción, o las acciones no son apropiadas o no son a tiempo, y puedes hacer eso todo lo que quieres, pero ¿cuántas veces tu mamá te decía, lleva tu chamarra porque va a hacer frío, y no lo hacías? Entonces ahorita no estás para reclamar a nadie, porque no has sido una persona como fácil de recibir consejo. Entonces en eso tenemos que decir, no hay nada nuevo en el asunto. No hay nada nuevo, no hay más que saber sobre esto, sino hacer lo que sabemos ya hacer. Entonces, dice, te afligió y te hizo tener hambre, y puedes llorar como los israelitas y decir, tengo hambre, ajá, ¿y qué vas a hacer? Y eso era para obligarles a voltear su mirada hacia Dios, y aún con su hambre decir, a ver qué hace Dios, a ver qué respuesta trae Dios. Y en 40 años, difícilmente lo pudieron aprender, con dificultad lo pudieron aprender. Creo que nosotros a estas alturas podemos decir, bueno, al menos yo no quiero que esto quede como registro de cómo yo me porté con el coronavirus, ¿no? O sea, que yo sí supe atender a Dios, yo sí supe hacer las cosas que tengo que hacer, pero pasando esto, vamos a decir, de aquí a un año, de aquí a semanas quizás, estemos con otro panorama ya no tan negativo. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Desquitarte? ¿Qué vas a salir de esto siendo más sabio, como aconsejado por Dios? Y ve lo que sigue diciendo. Dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Mira, aquí está lo que Jesús reitera en la tentación en el desierto, que no solo de pan vivirá el hombre. Y Jesús, viviendo bajo juicio en el desierto de Judá, en la tentación, porque tentación es parte del juicio. Es muestra que ya estamos caídos. Entonces, porque si no, no me podría afectar la tentación. La tentación es de no creer, no creer la bondad de Dios, no creer el poder de Dios, no creer sus promesas ni sus intenciones. Entonces, eso así, y le propone algo que es cierto. Si eres el Hijo de Dios, haz que estos panes se conviertan en, estas piedras se conviertan en pan. Entonces Jesús dice no. ¿Por qué? Porque aquí mi pueblo, bajo juicio, tenía que aprender una cosa, y yo no lo voy a desaprender. Entonces, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y que esto nos puede servir ahora aquí en Semilla de Mostaza, Cuernavaca, poder decir, nosotros vamos a depender cuanto más entonces de todo lo que Dios dice. Y vamos a estar al pendiente cuanto más de lo que Él opina, lo que Él aconseja y lo que Él manda. Dice versículo 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. O sea, todo Dios lo mantuvo. O sea, entonces, ve, a ver si Dios nos puede mantener, a ver si Dios muestra ser el constante en nuestra vida, que no lo hemos tomado como tal constante. Entonces, tu vestido no se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Entonces tenemos por un lado pastores que están decretando y que están reprendiendo así la enfermedad y digo, pero come, él sí tiene gasolina, él sí tiene esto, él sí tiene internet y todo eso. Entonces cuidado con eso, o sea, ¿qué tal si puedo decir con eso? Okay. Como castiga el hombre a su hijo, entonces no somos bastardos si Dios está tratando con nosotros como hijos. Y eso para México es una palabra de esperanza. Entonces, si Dios trata con México como nación, como hijo, hay mucha esperanza de un futuro en Dios. O nos ponemos rejegos y a ver cómo nos va. O sea, no hay necesidad. Versículo 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Lo que de por sí sabes hacer, lo tienes que seguir haciendo. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada. Fíjate, está describiendo cosas que ellos no conocen. Los que conocían eso en Egipto ya se han muerto o eran jóvenes y adolescentes y niños cuando salieron de Egipto. Entonces, solo los abuelos se acuerdan, solo los abuelos. ¿Y qué pasa con los viejitos? Yo ya soy uno de ellos. Que siempre estamos diciendo, mira, cuando Dios movió en aquel tiempo, cuando Dios hizo esto, a mí me pasó con esto, con endemoniados, con enfermos y sanidades y liberaciones. Yo vi esto, yo vi el otro. Entonces pueden decir eso, pero para la mayor parte de los israelitas están hablando de algo de otro planeta. ¿Qué son vides? O sea, ¿qué son uvas? ¿Cómo que fuentes y manantiales? Trigo y cebada, ellos comen maná. ¿Qué es esto? Trigo, pues tienes que tomar los granos ya secos y los mueles y haces harina. Y ellos dirían, los mismos israelitas dirían, ¿no sería más fácil maná? Y se quejaban del maná. Entonces, o sea, ¿quién puede con un pueblo así? Y tenemos que tomar un paso atrás de decir, Dios, ayúdame entonces a no ser así, a no complicar la cosa más de lo que es. Entonces, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite, de miel, no tenían eso en su dieta, 40 años. Entonces, Dios está hablando de nuevas experiencias que van a tener. Pero está diciendo, yo te estoy sustentando con comida que que tus padres no comían. Pues esto es nuevo. Y toda tu vida ha sido normal, pero esto realmente es algo distinto. Y hay algo nuevo para ti que viene también. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Entonces piensa lo que Dios está diciendo. Se han venido quejando 40 años sin parar, quejando y murmurando 40 años sin parar. Y Dios dice, no obstante, a fuerza te voy a hacer bien. Entonces, les está diciendo, mira, te hice esto y te afligí y te puse a esto para la postre hacerte bien. Ahora vamos a Isaías, capítulo 57. Isaías 57. Otra vez, un pueblo bajo sentencia. Aquí Isaías escribiéndoles. Jesús en el desierto, en la tentación, un hombre bajo sentencia, viviendo bajo juicio, y es un tema que muchas veces no queremos ver. Nosotros estamos en el mundo, entonces estamos bajo juicio, pero Dios nos ha librado de la ira venidera, y Dios nos ha perdonado, y no nos clasifica, y no nos agrupa con los que le rechazan, pero estamos viviendo bajo juicio en el mundo. Entonces, la Biblia dice también que el juicio comienza por la casa de Dios. Entonces, pues, que comience. Entonces, vamos a tomar esto y decir, va, Dios trata conmigo como hijo. Entonces, si ahora me va duro, entonces es porque es el tipo de hombre que Dios quiere que yo sea. Firme. Entonces, Isaías 57, versículo 14. Acaba de decir, fuiste a Moloch, fuiste a Baal, fuiste con eso, te asustaste, y donde los que tú antes invocaban ahora están callados y tienen ojos y no ven. Pero dice, versículo 14, y dirá, allanad, allanad, barred el camino y quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. ¿Por qué? Porque así mismo dice, dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, lo que Job dijo en capítulo 26, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Entonces podemos pensar en Job, es decir, Dios en su grandeza y su altura y que extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada y dibuja un círculo sobre el agua y pone límite a los mares y todo eso, ese Dios, alto y sublime, el que habita la eternidad y todo está expuesto a su luz, aun el infierno brilla de luz. Nada se esconde de él. Pero también yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Y Job cabe en eso. Ahora, más adelante, en Job 27, él dice, me acuerdo como ahora hablan mal de mí, gente menor, gente más joven que yo, habla mal de mí, ya no respetan mis años. Pero sus papás, yo no los ponía ni siquiera a bañar mis perros. Dices, a ver Job, eso ya es mucha soberbia. Entonces Job está aferrado a algo que antes tuvo, una dignidad y un prestigio que alguna vez tuvo y una comodidad que alguna vez tuvo. Entonces Job está aferrado a eso y ahora no lo tiene, pero lo que sí tiene y no lo está mirando y no lo está disfrutando, al alto y sublime que también habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Y si bien no puedo subir, sí puedo bajar. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre ni para siempre me enojaré. Y si bien Dios está enojado contigo, Job podría decir, yo no sé por qué Dios se enoje conmigo. No, pues ha de tener una razón. Sí, pero no me contesta, me deja en visto mi WhatsApp. Y demás, o sea, no me aclara nada. Entonces, sí, Job, pero ¿qué obligación tiene? Entonces Job está aferrado a su justicia. Esa es la razón por qué Dios me tiene que hacer caso. Y si tú y yo igual estamos aferrados en que yo le he servido y yo he sido buen testimonio y yo he diezmado, no se te olvide, aunque no nos reunamos. Entonces yo he diezmado, yo he memorizado textos, yo daba clases, yo daba discipulados, yo he testificado a mi familia y mis vecinos. Y si por eso tú crees que Dios te tiene que responder y te tiene que dar explicaciones, estás en lo mismo de Job. Y va a suceder algo que es incómodo o penoso para ti, y vas a empezar, así como estabas alabando a Dios, vas a estar recriminándole. ¿Y qué necesidad? Si simplemente cuando me toca bajar, saber que hay en la bajeza, en la humillación, también está Dios, mismo Dios, es alto y sublime, que habita en la eternidad. Entonces humillación y quebranto están a un paso de la eternidad. No tengo que viajar más para poder estar ya palpando lo invisible y lo eterno. Entonces, ni para siempre me enojaré, versículo 16, pues decaería ante mí el espíritu. Entonces, o sea, Dios para tener la razón con un necio, y te estoy mirando, Dios para tener la razón discutiendo con un necio, ¿qué va a tener que hacer? Y Dios dice, no, o sea, nunca me va a dar la razón. Y tú y yo necesitamos ver en cuánto has estado así como dando jalones y empujones con Dios, insistiendo en algo y Dios no te puede dar la razón. Entonces, ¿qué vas a ganar? Silencio, como Job. Entonces, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y mira, con Job no se indignó. Dios llegó manso, hablando normal, no se indignó, no le puso una cachetada, no le aplastó a Job ni a sus amigos, pero dice, entonces, y Job, tú te encargas de esto, tú arreglas esto, tú haces provisión de esto, tú supervisas esto, Job. O sea, simplemente le toma la palabra a Job de lo que es Dios, de grande, de majestuoso, infinito en poder, que habita la eternidad y todo. Dios le toma la palabra. Si soy esto, Job, ¿tú qué eres? Y es una buena conversación tener con Dios. Escondí mi rostro y me indigné. Él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré. Efesios 2, otra vez. Pero Dios, siendo esto, muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo bajo la potestad. O sea, luego estamos viendo en redes que hay influenciadores, ¿no? Entonces ellos ponen algo y se retuitea, y se pone algo en Facebook y va a dar la vuelta por todo el mundo, y se repiten cosas, y podemos decir, bueno, ajá. Y he visto sus caminos, pero entonces Dios también dice, mira, esto es lo que, eso es tu perfil completo. He visto tus caminos, pero Dios, que es rico en misericordia por el gran amor que tiene para con nosotros, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. ¿Y tú qué aportaste? Y asimismo nos levantó juntamente con Él, y juntamente con Él nos sentó en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Entonces, ese contraste de mis caminos y sus caminos, y por eso cuando Job dice, toda esta grandeza, toda esa majestad, lo vasto que es el universo, y complejo, y hermoso, y terrible a la vez, todo esto apenas son los bordes de sus caminos. Ahora, lo que Dios le ha concedido a Job a través de esta aflicción, y lo que él va a ver al final del libro, lo que Dios le está concediendo a Job es entrar plenamente y no estar a la orilla, no estar nomás en el borde de sus caminos, no estar asomando desde aquí nomás, sino éntrale todo. Entonces, otra vez, lo que dice Dios aquí, versículo 15, Isaías 57, porque así dijo el alto y sublime, mismo Dios de Job, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Y si no puedo vivir en altura y santidad, sí quepo en humildad y quebranto, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Entonces, ¿cuáles son sus intenciones de Dios? He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Entonces, eso es lo que Dios está diciendo a pesar de esto. Entonces, podemos estar reclamando muchas cosas como Job, sin tener ni siquiera los argumentos buenos de Job, su justicia, su rectitud, su generosidad, su temor de Dios. O sea, ni le llegamos cerca a Job para poder usar esto como argumento. Y Dios dice, ¿sabes qué? No es necesario argumentar de esta manera, porque, pero Dios, que es rico en misericordia. Entonces, mira lo que Él ha hecho en esto. Entonces, todo esto que estamos viviendo, que realmente no se ha puesto feo, no se ha puesto demasiado complicado o difícil, pero empieza a tocar, empieza a acercarse. Entonces, la esposa de Talí, allá en Semilla, Veracruz, ya está enferma y parece que es coronavirus. Y ella es delicada por una cuestión de salud. Y ya van rumbo a la Ciudad de México a ver esto y tratarlo más porque como que empeoró y está estable. Entonces, podemos estar así nada más y de repente entra aire frío junto a nosotros. Pero ¿dónde está Dios en eso? Alto y sublime, habitando en la eternidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Y eso sí me alcanza. En este saco puedo andar, humilde y quebrantado de espíritu, esperando lo que Dios haga conmigo, que es hacer vivir mi espíritu y vivificar mi corazón. Entonces, como dice en Deuteronomio, te afligí para que a la postre te haga bien. Entonces, vamos a ver qué sucede en nosotros, en nuestra iglesia y nuestras familias y también lo que va a suceder en México y ponernos en fila para esto que viene, para que Dios a la postre nos haga bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que has venido haciendo y mostrándonos durante mucho tiempo y mucho camino que tenemos contigo, Señor, y has sido fiel cada paso. Y sí, hemos comido maná, comida que nuestros padres no conocían. Y nos has afligido y hemos visto tu mano para bien. Entonces, Señor, en esto que es nuevo, que es un reto mayor y más complicado, tú sigues siendo lo mismo. Habitas en la eternidad y tienes un plan y tienes intenciones y mejor, Señor, estamos poniendo atención. ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos? ¿Cómo quieres que vivamos? ¿Qué es lo que tú quieres que veamos, Señor? ¿Y qué es lo que tú quieres que hablemos? Entonces, Señor, nuevamente te decimos, habla, porque tus siervos te oímos. Y pedimos, Señor, nos dirijas, nos sustentes, nos fortalezcas. En el nombre de Jesús. Amén.